Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Esta tarde vamos a hablar con Javier Sagese sobre la cobertura universal de salud. Buenas tardes primero, y si nos explicás un poco qué es la cobertura universal de salud, cómo surge, cuáles son sus déficits.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. La cobertura universal de salud, o CUS, también lo llaman Curro Universal a tu Salud, ya da la idea de que va a ser un plan que no nos va a beneficiar mucho. Que se basa en haber planteado un universo de personas, que serían más o menos entre 14 y 15 millones de personas que no tendrían ni asistencia a través de las obras sociales o de prepagos, que se le va a plantear una canasta básica de prestaciones de salud. Son beneficiarios de eso, o sea, no tienen derechos a la salud. Son beneficiarios a determinados tratamientos, medicamentos, digamos, pero...
No. Nada que sea complejo por lo que estás diciendo.
No.
Y en cuanto a medicación, esa no complejidad implica que si vos te pasa algo... se me ocurre algo, lo peor, un cáncer, cagate muriendo.
Y si no está incluido en esa canasta básica, y sobre todo porque, digamos, se suma a que también van a armar una agencia de valoración tecnológica de drogas, que van a establecer qué tratamientos o qué métodos diagnósticos están validados para todo el mundo y cuáles no, solo cuáles los va a poder pagar el que puede pagar, nada más.
Cuando fui, yo creo haber visto en algún lado, cuando fue ministro Ginés González García, se armó una canasta básica, se lanzó... un plan para que tuviéramos laboratorios que hicieran los genéricos. Se llegó a la cobertura y se llegó a, por ejemplo, disminuir la incidencia del VIH en enfermos positivados, ¿no? ¿Eso cambiaría? ¿Cómo es? Porque yo tengo rumores de gente, de vecinos que padecen y que están asustados porque ya le bajaron la medicación y demás.
Sí, el Plan Federal de Salud fue también, digamos, una canasta también, pero en otro momento de la economía y estado del país. Digamos, estaba saliendo de una crisis cuando, digamos, había infinidad de personas sin ningún tipo de cobertura, entonces ese tipo de planificación federal permitió darles planes como el plan remediar, que le dejaban cierto acceso a la salud, digamos, que no tenía hasta el momento. Ahora, digamos, hay gente que tiene esta población de 14 o 15 millones tiene los hospitales públicos. ¿Qué quieren hacer? Quieren meter en el mercado de obras sociales y prepagas que están, digamos, prácticamente sin con prestaciones, digamos, para vender claramente, digamos, porque tiene poca acción, digamos, están hiperdesarrollados, hipertrofiados para la cantidad de clientes que tiene. Entonces se les va a regalar o dar la oportunidad de que parte de esta de población se atienda ahí y va a cobrar obviamente su parte, sobre todo porque la administran ellos, porque hay una unidad ejecutora que está que está manejada por obras sociales, digamos, gremios, servicios de superintendencia de seguros, etcétera.
¿Ellos quiénes? Las obras sociales.
Obras sociales
y las prepagas.
Sí, inclusive, digamos, esta ley, digamos, esta cobertura hace que normalmente los prepagos tenían que dar un monto determinado de millones de pesos a Superintendencia de Seguros de Salud, y bueno, ya no tienen la obligación de eso, entonces digamos ese fondo se ve disminuido de sus ingresos.
O sea, a ver, si entiendo, vos tenés que explicarme de acuerdo a pensar que mi capacidad de comprensión
lo que entiendo yo, ¿no?
Que es bastante limitada. A ver, esto es más que nada un negocio y no una prestación de salud. Y como viene la película, no la foto, como viene el proceso, vos hablabas hace un rato de que cuando se dio ese plan que estaba liderado por Ginés González García, que es un sanitarista de puta madre a esta altura, estábamos en una crisis. Nosotros estamos yendo hacia una crisis similar, con el agravante de que estamos privatizando un poco la salud, e incluso estamos privatizando la prevención de la salud, ¿de acuerdo a esto?
Totalmente. Primero, estamos haciendo que prácticamente no exista la prevención. Se va a hacer asistencia nada más. No se va a hacer salud, se va a hacer enfermedad. Digamos, ya la salud no le interesa a nadie. No es un derecho, es la prestación a la atención a la enfermedad. Entonces, lo que se va a hacer es que esa población que teóricamente antes estaba cubierta universalmente por los prestadores digamos, públicos, que son los hospitales, tanto sean municipales, provinciales y los pocos nacionales que haya, ahora van a competir con los privados que tienen mucho interés de captarlos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y no le van a dar fondos a los hospitales nacionales, porque no. Nación ya dijo que hay un fondo determinado primero y después va a ir desligándose del mantenimiento que va a pasar a los municipios, provincias. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los hospitales vayan desapareciendo.
O sea, la película se repite, nada más que agravada. Lo que pasaba con el innombrable vuelve a ocurrir. Nosotros sabemos que si vos municipalizás algo, pasó con la salud, pasó con la educación, deja de prestarse. Le volcás eso a un mercado, está generando un mercado. Estoy tratando de entender todo lo que decís. Está generando un mercado sin poder adquisitivo. Esa gente, nosotros, los sectores medios y medios bajos, vamos a quedar necesariamente sin las prestaciones previsionales de salud. Y vamos a quedar los que podamos curarnos, si lo podemos pagar. ¿Qué pasaría y qué puede llegar a pasar? ¿Cómo ves vos? Ideologizándonos, ¿cómo ves objetivamente el camino si incluso acá en la comuna? Porque ya directamente recién estuvo un compañero, Pablo Cesarone, diciendo, ¿no?, que las escuelas se están cayendo a pedazos y demás. Nosotros tenemos un CESAC en la comuna. Si sigue este plan, ¿qué va a pasar?
Y es muy probable que si tiene que salir a competir el mercado, que es lo que están planteando, digamos, la gente prefiera ir a un sanatorio, a un hospital privado, digamos, donde está un poco mejor, va a poder mostrar su carnet de asociado y al CUS. Entonces lo van a atender la prestación que le toque de acuerdo a la canasta prevista. Esto no solo, digamos, limita mucho el derecho a la salud, sino que también puede llegar a perjudicar a las pequeñas obras sociales, que no pueden, digamos, enfrentarse en el mercado a grandes obras sociales y prepagos que van a ofrecer más calidad, más publicidad, más métodos diagnósticos, siempre teniendo en cuenta que, digamos, va a haber una parte del monto que lo va a tener que empezar a pagar la pobre gente que está enferma, copagos, pagar determinada prestación, etcétera.
Te dejo una pregunta dividida en dos. Por un lado, ¿qué es el mercado? Así de chiquitito, en este caso. Y segundo, ¿ese mercado va a condicionar o van a las prestaciones que tienen los hospitales, que en este momento son gratuitas, van a ser privadas? O sea, vamos a tener que ya pagamos con un bono a veces, ahora va a ser obligatorio. ¿Cómo lo ves? Me lo contestás en el próximo segmento.
Efemérides de la Victoriosa. 4 de noviembre de 1780. Estalla en Perú una sublevación acaudillada por el descendiente de los incas José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru. Efemérides de la Victoriosa.
Mis manos.
Efemérides de la Victoriosa. 6 de noviembre de 1820. Se iza el pabellón argentino en las Islas Malvinas. Efemérides de la Victoriosa.
En el segundo segmento de esta charla con Javier, habían quedado colgadas dos preguntas. Y se puede hacer una tercera incluso. Las dos preguntas eran: ¿qué es el mercado de salud? Si van a privatizar las prestaciones, y dentro del mismo contexto, ¿están reemplazándolo al personal que se va de baja por alguna u otra razón? Todo tuyo.
Bueno, lo que es a lo que se refiere el mercado de salud es el sistema estatal, municipal, provincial y lo poco que hay nacional, obras sociales, empresas de medicina privada y corporaciones privadas de profesionales. Eso vendría a ser el mercado. ¿Qué pasa? La parte privada del mercado de salud, digamos, la parte de empresas de medicina privada, prepagos, corporaciones privadas de profesionales, está hipertrofiada y creció mucho, pero no tiene la cantidad de prestadores, o sea, puede ofertar mucho más. Entonces, lo que va a generar es que ese desbalance haga que lo que se asistía normalmente en lo estatal deje de serlo, porque se lo van a vender o dar o regalar más bien a esta gente que está ávida de recibirlo. Entonces, ¿qué hace? Sí, obviamente, ahí se conecta con la parte de qué pasa con los profesionales. Si realmente van a ver que, no necesitan tantos profesionales en lo público, porque nadie va a lo público, porque están obligando que vayan hacia otro lado, no van a seguir nombrando. Los que se van, no renuevan. Eso en general. Y después estaba privatizar las prestaciones. Bueno, que teóricamente, si está esa prestación está cubierta por la canasta básica, esa teóricamente no se tiene que pagar, salvo que implique que haya un copago, o sea, que tenga que un sobreprecio y sea donde uno le realice el estudio, tanto sea en su obra social como en un hospital, se pague. Ahora, por ejemplo, no hay prestador de determinado, un resonador en una obra social. Entonces puede ir al hospital y a, la obra social le va a tener que pagar, bueno, eso se hace ahora también, al, al hospital, digamos, el canon correspondiente.
Y hay algo desde, reitero el concepto de la ignorancia, hay prestaciones, hay, a ver, hay enfermedades, hay síntomas que estoy pensando en la complejidad de la atención. De acuerdo, porque hay cosas que una gripe común debe necesitar una determinada complejidad y otra enfermedad debe necesitar otra. Vos hablabas de un resonador, un 3D o un 4D, que no sé qué es, pero bueno, lo vemos en la calle todos los días. Hay prestaciones que son a pérdida y hay prestaciones que evidentemente por la cosa dan ganancias. ¿Qué va a ocurrir con las que dan pérdida? ¿Esas son las que atiende un pobre tipo dentro de un hospital que se está cayendo a pedazos y si vos pagás bien te van a atender la otro lado si tenés para pagarlo?
Calculo que sí. La básica, digamos, la que atiende, digamos, sin requerimiento de ningún tipo de complejidad, esa la va a hacer cualquiera, y como a los servicios privados o, digamos, no les conviene, van a tender a agarrar lo menos que puedan, digamos, van a agarrar las prestaciones más complejas. Entonces van a hacer descomplejizar los centros públicos y privados y municipales y provinciales. Entonces va a ser un desmantelamiento progresivo, lento, esperemos que no puedan llegar a hacerlo, digamos que no le demos tiempo, del sistema de salud, que ya tenía serios problemas, digamos, hay críticas de que en los 12 años no se pudo hacer o no se supo hacer una reforma un poco más estructural, pero digamos, porque la unión del, si querés, el mercado estatal con lo de las obras sociales era una posibilidad interesante para realizar. Lo que pasa es que hay muchos intereses, digamos.
Sí, también hay que ver, volvemos de nuevo a lo anterior, ¿no? Hay que ver toda la película.
Totalmente.
Si nos encontrábamos que era, no había una sola piedra sobre otra, no había obras sociales y no había nada, hubo que reconstruir prácticamente de cero. No estoy justificando absolutamente nada, pero en Matanza hay dejaron cinco grandes hospitales funcionando y no existían antes, ¿no?
No, totalmente, digamos, tanto es así, desde de la infraestructura hospitalaria como el sistema de vacunas, medicación, digamos, planes que, digamos, daban, si bien no es lo ideal, según muchos sanitaristas, digamos, palió mucho la situación, digamos, que era una situación que estaba muy complicada, hasta revertirla y ser ejemplo en determinadas cuestiones de salud.
Sí, el plan de vacunación era de los más completos del mundo, según tengo entendido. Una cosa breve, en algo que a partir de tu trabajo en la Comisión de Salud te estamos especializando. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves la campaña contra el dengue en este momento en la ciudad y en la comuna? Breve.
Bueno, desde el punto de vista del gobierno de la ciudad, me parece que es transparente, como todo, digamos, no se ve. Digamos, no se ve ningún tipo de campaña. Por suerte, digamos, hay alguna movilización desde el Frente para la Victoria, hubo en una plaza en Comuna 15, digamos, para información, búsqueda de
datos estadísticos.
Exactamente. Una información epidemiológica que fue luego evaluada y se ve que, digamos, hay mucha carencia en la población de información sobre los criaderos de mosquitos, etcétera.
Sí, ahora esa comuna, que es la 15, contiene Chacarita y en el mismo cementerio es un criadero de mosquitos transmisores.
Así es.
Bueno, Javi, te agradecemos. Ahora vamos a seguir un rato en la mesa de café y bueno, volvemos a otro lugar.
Efemérides de la Victoriosa. 4 de noviembre de 1831. Las tropas comandadas por Juan Facundo Quiroga vencieron a las del general unitario Gregorio Araoz de la Madrid en la batalla que tuvo lugar en la ciudadela de Tucumán. Efemérides de la Victoriosa. Efemérides de la Victoriosa. 7 de noviembre de 1981. La CGT Brasil, encabezada por Saúl Ubaldini, organiza la primera movilización popular contra la dictadura. Efemérides de la Victoriosa.
Estamos en La Victoriosa, en el espacio A la Manera de Miguel.
Buenas tardes. Desde su asunción, este gobierno nunca dejó de forzar los límites de lo legal, llegando a rozar, sin ponerse colorados, lo ilegal. Incluso justificando con mentiras pueriles sus ilícitos, como la evasión para proteger los ahorros en boca del jefe de la AFIP. La lista, aunque incompleta, sigue con la redacción del protocolo antidisturbios, la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el nombramiento de jueces de la Corte por decreto, la ofensiva contra Gils Carbó y Rosansky, los tarifazos, el voto electrónico, la ley de participación pública-privada para relajar los controles de licitación y facilitar la adjudicación directa sin concursos ni auditorías. El aumento del déficit fiscal provocado por el hiperendeudamiento a altísimas tasas de interés o la emisión monetaria que supera cualquier previsión nos inserta en el mundo que mañana o pasado nos va a ensartar a nosotros. Hasta hace unos pocos días, la canciller Malcorra usaba nuestros dineros para postularse a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y en los vaivenes de las negociaciones llegó a retroceder también en nuestros derechos sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Pero nos queremos referir al pronunciamiento de ese organismo internacional intimando al gobierno a liberar a Milagro Sala por considerarla presa política. ¿Y cómo reaccionan desde el oficialismo? Abruj sostiene que no es vinculante, por lo tanto no obligatorio y lo estudiarán. El virrey de Jujuy y Morales aduce que no están actualizados, por lo que se tomarán 6 meses para informar y analizar. Malcorra es la que sabe que tiene que pronunciarse, porque de no hacerlo corremos el riesgo de ser sancionados, además de perder el privilegio de ser la punta de lanza en contra de la gobernabilidad venezolana. Mauricio anuncia su disposición de terminar con la impunidad, pero debería admitir que él y sus cómplices, como decimos en el barrio, vienen flojos de papeles. Repasemos. Burgeyle asumió con el sueldo de diputado embargado y acusado de tráfico de personas para proveerse de mano de obra en sus campos. Prat-Gay por fugar y lavar dólares. Lombardi por destino de fondos. Sturzenegger por las comisiones cobradas durante el megacanje. Aranguren por desabastecimiento cuando era gerente de Shell, además de haber provocado la corrida cambiaria cuando compró los 3 millones de dólares más caros que el precio de mercado. Michetti no puede justificar la guita que le robaron de la casa. Encima, nadie aclaró lo que pasó con los 40 gendarmes que murieron camino a reprimir en Jujuy. La distracción de Aguada en Córdoba por 60 millones de dólares, el ataque a tiros a los chicos en la 1-11-14, las cuentas del presidente en paraísos fiscales, los talleres clandestinos de su esposa con 2 chicos muertos, los 10 bomberos que murieron en el incendio de Iron Mountain y el negociado del dólar a futuro. ¿Qué hayan ganado? Muestra que los neoliberales aprendieron de sus derrotas y se modernizaron vendiendo mejor su imagen. Pero tienen que gestionar, y ahí consuman la estafa a sus votantes, lo que hace crecer a la oposición social y política que vuelve a ganar las calles y reduce al gobierno a moverse en espacios chicos y cerrados, rodeados de gendarmes, falsos viajes en bondi o timbrazos, también falsos. Sabemos que la fracción dominante del gobierno se sustenta en el capital financiero y que es rechazada tanto por izquierda como por ultraderecha. A su vez, los organismos de crédito internacionales imponen sus políticas y generan o profundizan las crisis. Y si bien no son un bloque sólido, se forman en ese espacio las corporaciones multinacionales, los medios hegemónicos, los dueños de la sociedad rural y los grandes capitales financieros. Mirando hacia adelante, su oferta política pasa en provincia por Vidal, que tiene buena imagen pero pésima gestión. En la ciudad, quien podría ganar es Lustó, un aliado, pero no propio. Esto debilitaría más al ya frágil gobierno. De todas maneras, si nosotros no logramos la unidad, hablamos del PJ y el FPB, incluyendo parte del masismo, perderemos, aún por poco, pero legitimaríamos la gestión pro. La vuelta al ruedo de Randazzo y su posible postulación en las PASO, aún en contra de Scioli / Cristina, ¿nos debilita o nos fortifica? ¿Podemos proyectar en un candidato la herencia de Proyecto Nacional y Popular? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo planteamos la discusión con la izquierda no gorila acerca de la democracia y su posibilidad transformadora? ¿Cuál debe ser el papel de la CGT en el entramado social y cómo influye dentro del agrupamiento del peronismo? ¿A costa de quién crece Massa? Teniendo parte del diagnóstico, la duda es si estamos dispuestos a transformar la realidad que vivimos y la podemos proyectar en la comuna. Por la libertad de Milagro Sala, abrazos choripaneros, hasta la próxima, compañeros.
Efemérides de La Victoriosa. 5 de noviembre de 2012. Muere el actor, guionista, director de cine y cantante Leonardo Fabio, autor de películas como Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca. Dirigió asimismo los films Juan Moreira, Soñar soñar, El dependiente, Nazareno Cruz y el lobo, Gatica, El mono, Aniceto y Perón, Sinfonía de un sentimiento. Nació el 28 de mayo de 1938. Efemérides de La Victoriosa. Efemérides de La Victoriosa. 2 de noviembre de 1976. Se conmemora la venta a precio vil y bajo tortura de papel prensa. Hijos, madres, CTA de Yasky, el Sindicato Gráfico Bonaerense y otras organizaciones convocan con el lema «Basta de impunidad a los civiles de la dictadura» a un acto en Tacuarí Fino Quieto frente a la planta de Clarín. Efemérides de La Victoriosa.
entre tú la pereza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Suena toda, toda.